En perspectiva. En campaña. Análisis semiótico de la comunicación política. En la cocina del significado. Con el semiólogo Fernando Andach.
Buen día, Fernando. No, nunca mejor dicho esto de buen día, porque te estamos haciendo saltar de la cama, ¿no?
Un madrugonazo, son 3 horas, ahora entramos en el horario de invierno, ¿eh? Estamos casi arañando el invierno, y bueno, hay que acomodar el cuerpo.
Los signos no se detienen, una coalición cantada. Ese es el título que estabas proponiendo para tu espacio en el día de hoy, que se centra entonces, que tiene como tema, ¿qué?
Y bueno, diría Emiliano, este nuevo viejo jingle del Frente Amplio, y que me lleva a hacerle este planteo, como me gusta siempre en estos diálogos que tenemos, jugar, ejercitarnos con la, ¿verdad?, la audiencia, con los oyentes, preguntándose qué hay de nuevo en la campaña, cuando parece haber algo tan reiterado, tan de viejo. ¿Por qué estos nuevos signos, que parecen ser, aparentemente, más de lo mismo, son otros signos en esta campaña del Frente Amplio hacia noviembre de 2014 o los mismos?
Esta es la canción en la que va a centrarse el análisis de Fernando hoy. Una nueva versión del jingle oficial que acompaña la candidatura a la presidencia de Tabaré Vázquez. Ustedes han visto el video, se ha difundido en las redes sociales, pero también incluso en televisión. Nos instala en un estudio de grabación en el cual una multitud de músicos uruguayos conocidos participan en la interpretación de este tema. Los artistas pertenecen a géneros muy distintos, por ejemplo, Yamandú Cardoso, Cristian Cari, Maya Castro, Fede Graña, Pepe Guerra, Martín Ibarburu, Nicolás Ibarburu, Numa Moraes, Jorge Nasser, Samantha Navarro, Mónica Navarro, Gerardo Nieto, Tabaré Rivero, Mauricio Ubal, Eduardo Larbanois, Mario Carrero, además de Alfredo Gianotte, Chole, de la abuela Coca, quien había interpretado la versión original de este jingle. Fernando.
Bueno, parece que existe una galería casi completa de la música popular uruguaya, ¿verdad? Pero es tal cual, 35 músicos, 35 nombres, 35 caras más o menos conocidas. Y entramos con el primer encare de este análisis, que lo llamaría así, Emiliano. Los signos crecen. Esta es una especie de ley primera o axioma de la semiótica, porque como decía antes, los oyentes que acaban de escuchar esto seguramente pensarán o sentirán, pero esto es más de lo mismo, ¿qué estamos haciendo? Este jingle ya no lo había usado el Frente Amplio en el segundo trecho, o sea que culmina el 26 de octubre, ¿verdad? No lo puso a circular para la dupla Tabaré-Sendic más o menos el 20 de agosto, ¿eh? ¿Se le habrá acabado la inspiración a la campaña? ¿No? Como parece cundir el desánimo, como he escuchado ya comentarios, uh-huh, particularmente en perspectiva, ¿no es cierto?, de cierta fatiga de los motores. Uh-huh. Pero acá es donde entra la semiótica, fíjate.
¿Tú tenés respuesta a esas preguntas?
De algún modo, la semiótica tampoco se detiene. Y mi propuesta evoca aquella idea tan fundamental de un filósofo griego, un presocrático, Heráclito, que decía, ¿viste?, no podemos entrar dos veces al mismo río. Y yo agregaría, siguiendo la pista de Heráclito, no se puede escuchar el mismo jingle otra vez. ¿Sabes por qué? No es el mismo jingle, ni tampoco son los mismos oyentes. No estoy jugando con las palabras, sino hablando muy en serio desde el análisis de los signos. ¿Por qué? Primero, acordate, Emiliano, cuando se pone en circulación la vez primera, cuando se lanza, ¿verdad?, que se llamaba la campaña, ¿te acordás?, Uruguay no se detiene, que es una especie de revés del inicio de la campaña del Frente Amplio, tan discutida, ¿verdad?, de que vamos a seguir, ¿no es cierto?, que está más o menos todo bien y el Frente Amplio tiene que seguir, el oficialismo tiene que seguir.
Vamos bien, había sido el primer eslogan.
Exactamente. Y este nuevo arranque de la campaña, allá por agosto, está diciendo algo muy distinto. Entonces, en ese momento, la oposición parecía, que es lo interesante, esas pálpitos y esos datos que van llegando de las encuestas tan discutidas estos días también, ¿no es cierto? Parecía que había un grado de ansiedad, como una especie de aura oscura, en torno a la campaña, a las posibilidades del oficialismo frente a la oposición, ¿verdad? Y no se sabía muy bien en qué iba a parar todo eso. Todo eso rodea este relanzamiento de la campaña. Hoy estamos hablando de noviembre 5, con los datos del 26 de octubre, es otro mapa político, muy diferente al previsto, al anunciado antes. Entonces, como decía hoy, frente a cierto desánimo, pero no por el futuro incierto del oficialismo, del Frente Amplio, de la coalición, sino porque parecería estar, como decía el título que vos leías, te acordás que yo hablaba de candidatos cantados y me refería sobre todo en las internas a aquellos que les iba mejor, es decir, a la calle Pou o la Rañaga, que era los que venían peleando, a Tabre Vázquez frente a Constanza Moreira, en fin. Acá parece hasta demasiado cantado, ¿no es cierto? Parece que el final ya se viene. Entonces hay otra historia muy diferente. Y entonces, ¿qué nos propone esta música, esta canción, que es una puesta en escena subida el primero de noviembre a YouTube, a las redes, como tú decías, y que ayer tenía más de 100.000 visitas? Por ejemplo, Emiliano, pensá en la extensión. La primera era poco más de un minuto y medio, El Uruguay no se detiene. Esta es más del doble, tiene 3 minutos 12 segundos. Y vamos a ir entonces, el siguiente punto es, ¿qué nos muestra? Porque aparentemente la letra no cambia, la melodía, pero oímos muchas voces, una polifonía casi, en esta coalición cantada.
Fernando, hablando del contenido, hablando, bueno, también de la forma, el spot se juega al backstage.
Totalmente, totalmente, ¿no? Y esto recrea, ¿te acordás de las internas? Parece hace tanto. Constanza Moreira, Samantha Navarro. Lo analizábamos en este espacio. Era el más audaz casi de los videoclips de las internas, donde veíamos a la propia candidata acompañando rítmicamente a quien la estaba cantando, a Samantha Navarro, en un estudio de grabación bastante más casero, por cierto, que este otro. Y la propia Samantha Navarro reaparece en esta versión mucho más coral, y donde el backstage, me gustaría detenerme ahí, porque alguien me pensará, ¿y qué importa que sea el backstage, que sea hecho en la Plaza Libertad? Importa muchísimo.
¿Por qué? ¿Por qué importa?
Fíjate, qué atractivo irresistible tiene el backstage, ser partícipe, viste, como el sueño de ser una mosca en la pared, de esos bastidores que parecen infaltables en los DVDs musicales, en los de cine, en las películas, ¿no? ¿Sabes por qué, Emiliano? Hay algo muy serio que se juega atrás de eso, de esa especie de truco que alguien puede pensar es marketing nada más. Es el encanto irresistible de lo auténtico, el poder entrar a la cocina de la música en su fase más artesanal y afectivizada. Podemos pensar que la música hace mucho tiempo, Emiliano, estoy pensando a mediados del siglo XX, juega un duelo a muerte entre lo auténtico, genuino y lo comercial fabricado, industrial. La música pop, por ejemplo, frente a los blues. No hay nada peor para cierta música, para ciertos creadores, que lo llamen comerciales. Y si piensa uno, por ejemplo, cuando sale el punk, ¿te acordás allá a fines de los 70 del siglo pasado? Es una reacción visceral, casi cacofónica, a un rock and roll que se había, digamos así, domesticado demasiado. Otro ejemplo lindo es la última reunión de los Beatles, nada menos, en la película aquella Let It Be, que vemos una sesión de backstage. Vemos cómo en el estudio Apple ellos están grabando, ¿verdad? Porque ya no daban más conciertos, estaba pronta la disolución del grupo, y lo último que los vemos es haciendo un backstage. Para los amantes de la música popular, en estos días, capaz que Montevideo también con la globalización, HBO, en su sección documentales, está pasando un documental buenísimo que se llama algo así como Pistas Sónicas, Sonic Highways, que lo presenta el cantante de los Foo Fighters, que viene de Nirvana, hablando de rock duro y genuino, y que te muestra una serie de estudios de grabación todo a lo largo de Estados Unidos. Volviendo al Uruguay,
¿por qué es interesante, volviendo justamente, que la campaña del Frente Amplio con esta pieza se la juegue por el lado del backstage?
Exactamente, porque fíjate que No mencioné a Constanza Moreira así casualmente, oblicuamente, ¿no? Ella, para muchos politólogos, que no es lo mío, pero sin duda sus signos eran un poco los de la izquierda-izquierda, ¿verdad? Estar a la izquierda de Tabaré Vázquez, hablo de la interna. Y esto, de algún modo, retoma el carácter de la cultura con el frente, como la pureza de la coalición, de la ideología. ¿Por qué? Porque esta escena, si la ven, los invito, y como siempre estoy seguro la producción va a colgar este video, hay que verlo y escucharlo, porque hay una camaradería, hay una energía, se busca una espontaneidad en una performance que diría casera, no de show, ¿viste? No de, de gran espectáculo para nada, hay carcajadas, abrazos, encuentro de caras, porque se trata de que la coalición cantada, es decir, obvia, parecería hoy hacia noviembre, segundo turno, segunda vuelta, lo sea un poco menos, que el oficialismo recupere algo de ese entusiasmo, que hay que acordarse siempre, la etimología es poseído por los dioses, abrazado por algo divino, y es un signo coral, pero muy individualizado. Se ve la cara de Mauricio Ubal cantando en un momento, ¿verdad?, de Tabaré Rivero, que lanza una carcajada muy fuerte. Es decir, la música popular, en todas sus vertientes, con todos sus rostros y voces, tratan de recuperar esa fuente, ¿verdad?, de la ideología muy cercana al arte, a sus inicios. Sería, entonces, resumo este tema 2, como el volver a través de esa visita, de esa especie de acceso al backstage, a los bastidores, volver al origen.
Uh-huh. Así que estamos hablando de una forma distinta de encarar la comunicación, deduzco de lo que estás señalando, Fernando. Es un adiós al testimonial clásico. ¿Cómo es esto? A ver.
Exactamente. Tú te acordás seguramente de otras elecciones que era común ver aparecer a un personaje de la cultura, de la ciencia, ¿verdad? De la, alguien, un ciudadano conocido, diciendo yo soy fulano y yo voto por mengano. ¿No es cierto? Ese es el testimonial verbal, que en términos semióticos, diríamos, predomina el símbolo, las palabras, por ejemplo, ¿no? Eso parece estar en picada, en una especie de decadencia muy fuerte, y adiós a ese testimonial, bienvenido el candidato celebrado musicalmente. Yo diría que la diferencia, si la tuviera que comparar para que el oyente lo entienda más todavía, es la diferencia entre cantarle así como le cantan ellos, y decir yo soy fulano y voy a votar a mengano, entre una caricia y la descripción de una caricia, es decir, ese impacto de lo que la semiótica llama lo icónico, o sea, las cualidades que representa el video, obviamente la melodía, el tono, la euforia, las sonrisas, las carcajadas, sobre todo, viste, un clima de complicidad muy lúdica, que lo ves en cada momento, aparecen celulares, tablets, con algunos músicos que dicen presentes a través de la tecnología, como una especie de guiñada, es decir, nadie quiere faltar, ¿no? Es un gran banquete musical, pero también de compinchazgo, ¿no? Son todos como camaradas, como amigos, y también muy fuerte el testimonial en qué se basó desde siempre, en lo que la semiótica llama el signo indicial, o sea, la presencia, el anclaje de decir yo estoy acá, el hecho puro y duro de que aparecen, de que de esa forma uno imagina que no les pagaron. Mira este detalle, ¿no? Económico. Se le hace difícil, pienso yo, al que lo ve, al que lo oye, ¿no es cierto? Imaginar que estos tienen un cachet, o sea, que están ahí como un contrato, ¿verdad?
No, el supuesto es que allí lo que está jugando es la militancia, la identificación, ¿no? Por eso es que todos estos artistas participan.
Y eso trae otro tema, Emiliano, interesantísimo. Viste que los músicos en general, las celebridades musicales, tienen una personalidad que se confunde sobre el escenario y fuera. Pienso en Bruce Springsteen, en Estados Unidos, ¿verdad?, jugado por Obama en el 2008, hablando del pobre Obama, ¿verdad?, y uno se acuerda de aquel video de Will.i.am, ¿no es cierto?, que lo analizamos también aquí en la primera parte, donde se le canta un discurso, y entonces uno cree que la identidad del músico en escena y fuera es muy similar, o sea, que alguien que está jugado en sus canciones políticamente, se hace difícil creer que, por ejemplo, en Estados Unidos sea un republicano conservador fuera del escenario, no así como las personalidades del cine, porque juegan muchos personajes. Entonces no se identifica la máscara que usa, ¿verdad?, en una película como, digamos, alguien de izquierda o contestatario, puede ser alguien muy distinto en la vida privada, no así los músicos. Resumiendo entonces, diría que el neotestimonial, ¿verdad?, busca un impacto mucho más digamos, icónico, es decir, transmitir algo con su habilidad, en este caso musical, pero también en ese cuerpo a cuerpo entre los músicos, como diciendo, todos estos de la cultura, que ahora se está hablando mucho, estamos y nos jugamos con el frente.
Una última pregunta, Fernando, ¿a qué público va dirigido un spot de este tipo?
Ese es interesante, porque me remite a otro análisis que hicimos aquí, ¿verdad?, en el espacio este, en perspectiva, y veíamos, por ejemplo, Los Traidores, Tus Manos, ¿te acordás?, de la 90, donde el propio Juan Casanova, de ese grupo punk uruguayo, le cantaba, es cierto, en esa ese jingle, Está en tus manos. Acá yo diría que se abre el espectro al máximo, que corresponde a esta última etapa de las elecciones 2014, porque no es un público juvenil, lo ves a Pepe Guerra, ¿no es cierto?, a Larbanoa, es decir, hay muchas generaciones, hay muchas voces, esto es muy amplio, ¿verdad?, en su, digamos así, público objetivo, esta canción que no se detiene, así se llama el jingle, frente al anterior, es el jingle post-victoria electoral del 26 de octubre, y trata de abrazar, como se abrazan los músicos, casi es un abrazo metafórico, al mayor número de votantes, ya no del frente, sino los indecisos, entre ahora las dos opciones que quedan, obviamente, hacia noviembre, y eso también creo es puesto en escena en este jingle. Por ende, los signos cambian, no se detienen nunca.
No aparecen ni Tabaré Vázquez ni Raúl Sendic.
Qué interesante eso, ¿no? Que brillen por su ausencia. Creo que es parte de la apelación tan global que no trató siquiera de mostrar lo más obvio, la fórmula, ¿verdad? No hay una sola bandera del Frente Amplio, pensé en eso. Brilla mucho por su ausencia, entonces es un sentimiento, ese es el neotestimonial, ¿verdad? Hay, si quieren entrar a internet, hasta backstage del backstage, ¿qué te parece? Hay trocitos donde aparecen 3, 4 músicos, bien cortitos, de menos de un minuto, donde vas viendo la trastienda de la trastienda. Se quiere llegar a la máxima autenticidad, es como un video intimista y abierto, no sectario, por eso la ausencia de banderas y de figuras políticas.
Un apunte, Fernando, que supongo que da para la polémica, esta pieza que al principio estaba circulando en internet, anoche apareció pautada en televisión, completa, ¿no?, con su duración íntegra, tú decías, muy larga, estamos hablando de 3 minutos y pico, y sin ningún remate de tipo electoral. Después que termina la canción, lo que se colocó fue la bandera uruguaya, ¿no? La bandera uruguaya que claro, están usando los dos candidatos que lo van al balotaje como símbolo, digamos, ¿no? Y eso a su vez tiene que ver con el hecho de que en realidad todavía no se puede emitir publicidad en los medios electrónicos de cara a la segunda vuelta. Eso puede hacerse en los 20 días previos recién. Entonces, bueno, no sé, la campaña del Frente Amplio eligió, digamos, poner en las tandas una canción, punto. Claro. No es una canción cualquiera.
No es cualquiera, evidentemente son signos muy particulares.